Seguramente cuando hace un año fijamos en Santiago de Chile como tema de este encuentro, estamos presentes, señores jefes y jefas de Estado, juventud y desarrollo, no imaginábamos siquiera remotamente el mundo que hoy estaríamos viviendo. Y tal vez algunos crean que el tema puede haber quedado desactualizado por imperio de esta realidad nueva y diferente. Sin embargo, creo que juventud y desarrollo tienen que ver, tal vez como en ninguna otra oportunidad, con el momento que estamos viviendo. ¿Por qué digo esto? Algunos afirman que en realidad ha fracasado el sector financiero y tal vez esbocen o desarrollen respuestas coyunturales. Pero yo creo sinceramente que a las cosas, como en todo, hay que llamarlas por su nombre para evitar confusiones. Y creo que estamos ante el fracaso de un modelo que se instaló a fines de la década del 80 y que dominó todo el escenario internacional durante la década de los 90, que fue el modelo neoliberal, más conocido, como decía el presidente de la República Federativa del Brasil, mi amigo Ignacio Lula da Silva, como el consenso de Washington. Y tal vez pocos países como la República Argentina puedan dar cuenta de los resultados de ese modelo y de su fracaso inevitable, porque está en su genética estructural el fracaso de estas políticas. Y tiene que ver porque los jóvenes no podrán tener desarrollo en una sociedad donde el modelo de crecimiento, donde el modelo de acumulación de una sociedad se pretende hacer desde la desaparición del Estado, desde la desregulación absoluta de los mercados y del más crudo darwinismo social, porque en definitiva el modelo neoliberal planteaba un feroz darwinismo social. Solo se salvaban los capaces, solo se salvaban aquellos que tenían la inteligencia de comprender el mercado. ¿Qué relación brutal tiene entonces este momento que estamos viviendo y el fracaso con el tema de la juventud y el desarrollo? Uno puede imaginar programas, políticas sectoriales, pero ninguna va a resultar exitosa si no se inscribe en un modelo de acumulación diferente. La Argentina en el año 2001 implosionó, había sido la alumna dilecta de estas políticas de privatizaciones, de desregulaciones, de alejar al capital del circuito de la producción de bienes, del trabajo, de servicios, de innovación tecnológica y de inteligencia. Comenzó a partir del año 2003 un proceso en mi país que fue sistemáticamente atacado precisamente desde las usinas del neoliberalismo como algo que iba a fracasar estrepitosamente. Una semana antes nada más de que el centenario banco Lehman Brothers cayera, llevándose los ahorros de muchísimos americanos y también de otros latinoamericanos, sus principales asesores sostenían que la Argentina era inviable y que su final era inminente. Hay una suerte también, creo, colegas, de distorsión comunicacional formidable en los tiempos que corren, y que muchas veces ayudan a que las sociedades, o por lo menos quienes tienen responsabilidades en sus direcciones, puedan ser confundidas. Los números de mi país hoy, a diferencia de aquel 2001, son sustancialmente diferentes. De haber sido un país con administración deficitaria permanente, somos hoy un país con un superávit fiscal de 3.3 más que el que fue aprobado por el Parlamento en el presupuesto. Vamos a llegar este año en nuestra balanza comercial a un récord nunca visto en cuanto a diferencia de saldo positivo. Somos tal vez uno de los pocos países de la región que tiene su balance de cuenta corriente positiva. Más de 46 mil millones de dólares de reservas, lo que representa el 13.6 de su Producto Bruto Interno. Y también hemos disminuido nuestra exposición en materia de deuda de un 160% del PBI a un 50% o un poco menos en materia de relación. Como verán ustedes, sin embargo, con todos estos números en la mano, y que sería bueno, presidente, saca lo que decía el presidente Lula, que cada reunión podamos contar con los verdaderos números de nuestros países, no solamente los planes que desarrollamos, muchas veces imposibles de verificar en sus resultados, sino los números concretos de la macroeconomía que revelan, en definitiva, la solidez o la no solidez de un modelo. Sin embargo, con esta solidez, quienes provocaron el derrumbe más estrepitoso del que se tenga memoria, seguían preanunciando el final de mi país, la República Argentina. Y en estos días, en los cuales he tomado como Presidenta de la República una decisión, la de enviar al Parlamento, cosa que nunca se hizo en los tiempos del neoliberalismo, un control parlamentario, que los fondos de los jubilados de mi país, que hasta ahora habían sido administrados, otro experimento que se hizo durante la década de los 90 cuando se creó el sistema de capitalización. Eso es una experiencia importante de relatar, en términos económicos, en términos políticos y en términos comunicacionales. Durante los años 90 se creó un sistema de capitalización, retirando de la administración del Estado los fondos de jubilados y pensionados y dándoselo a empresas privadas, a sociedades anónimas, para que los administraran. El Estado quedó entonces con el pago de todos los que hasta ese momento eran jubilados y todos los aportes de los trabajadores que no habían optado pasaron al sector privado. Esta sola medida, que no registra antecedente en ninguno de los países desarrollados, explica casi el 50% de la deuda externa argentina, para ser más precisos, el 42% del endeudamiento argentino se debe al desfinanciamiento que significó trasladar pensiones y jubilaciones, su administración, al sector privado. Hoy en la Argentina existe el sistema público de administración de jubilaciones y pensiones, que al cabo de estos años, fundamentalmente a partir del año 2003, no fundamentalmente, recién a partir del año 2003, comenzó a dar aumentos a sus jubilados y pensionados 13 aumentos consecutivos, elevando el haber mínimo a 690 pesos. ¿Qué pasó en el sistema de capitalización privada, que hoy tiene 450.000 jubilados? De esos 450.000 jubilados privados, el 77% tiene que estar siendo asistido por el Estado, por el sector público, el Estado Nacional, que transfiere 4.000 millones de pesos al sector privado. Si no, no alcanzarían a la jubilación mínima. ¿Por qué cuento estas cosas? Antes de ingresar aquí, el señor Secretario General de Iberoamérica me decía, cuando yo le comentaba estos números, cuéntelos, dígalos. Es cierto, hay una gran distorsión comunicacional. Se ha dicho que Argentina estatiza los fondos de pensión. Argentina cambia la administración de los fondos de pensión, que no son ni del Estado ni de las administradoras, sino que son de los fondos, son de los jubilados y de los pensionados. Y pasa la administración del sector privado nuevamente al sector público, por varias razones. La primera, porque no suena muy eficiente en términos de administración que el Estado tenga que detraer fondos públicos para atender al sistema privado, que decían que iba a generar un gran mercado de capitales, que tampoco existió, y que además iba a permitir que los jubilados y pensionados en el sistema privado ganaran más. No es así. Han disminuido exponencialmente sus cuentas, y si el Estado, lo público, no asistiera a esos jubilados privados, el 77% tendría incompleto su haber jubilatorio. Pero por si todo esto fuera poco, además, el sector privado destina de los fondos de los jubilados casi el 10% en gastos de administración, mientras que el Estado, el sistema público, solamente utiliza el 2,5% del sistema para administrar todas las jubilaciones. Como verán ustedes, una suerte de distorsión comunicacional muchas veces permite que determinadas ideas en contra de políticas que tienen que ver con los intereses de las grandes mayorías y de los estados son instalados prolijamente y repetidos monocordemente, sin responder en lo más mínimo a la realidad. Lo cierto es que en esta experiencia, pequeña si se la mira como un sistema de jubilación, pero tremenda a la hora de lo que esto significa en términos de futuro para quienes han trabajado toda una vida, y en términos de políticas de Estado para entender las cosas que nos pasan y de esta manera poder abordar más inteligente y adecuadamente las políticas y los instrumentos necesarios para transformar la realidad, que en definitiva debe ser ese el objetivo de los hombres y mujeres que tenemos responsabilidades institucionales.